Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 13 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Mi invitado de hoy lleva mucho tiempo laborando como actor, director, productor, etc. Pero es bien conocido por haber continuado y desarrollado un taller de comedia en un negocio que yo comencé con una visión y él continuó con esa visión. Ese negocio se llama Samplers, un sitio que hoy en día es bien recordado por los comediantes de nuestro país. Y el segundo dueño llegó con mi invitado y como él comparte mi pasión, continuó con la idea del stand-up. Hablamos de esto y mucho más en el episodio de hoy. También tengo que darle la bienvenida a los muchachos de The Pin Guy que nos hicieron el pin oficial de Hablando 24 Frames y el cual le entrego a los invitados como recuerdo. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, les recuerdo que pueden suscribirse a este podcast por iTunes, Stitcher, SoundCloud, iVoox y ahora por bulla.fm. Denle like a nuestra página de Facebook, visiten Instagram para ver nuestras fotos y también pueden entrar a nuestra página de internet www.hablando24frames.com. Así que no sigo hablando y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Hoy me encuentro con un invitado que conozco hace muchos años, tenemos una pasión en común y es una persona que le agradezco que los dos en diferentes puntos del mundo, por no decir Puerto Rico, teníamos una visión bien similar y esa visión de uno a otro se pasó sin haberlo prácticamente ponernos de acuerdo y fue para muchos hoy en día, lo que es un sitio memorable en la comedia de Puerto Rico. Ese caballero es William Piedra. ¿Cómo estás, William?
¡Hey! Muy bien. Bien contento de estar aquí. Te doy las gracias por invitarme a 24 Frames. 24 Frames. No te pongas serio, porque ahorita ustedes lo escucharon así, bueno, amigo, que no, se cambió a locutor, pero de verdad no estaba locutor, ok, estábamos aquí vacilando, hablando de experiencias de samplers, algunas no se pueden contar, pero bien contento de estar aquí.
Mira, William, yo empiezo con el podcast preguntando siempre esto, ¿qué hizo clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar al arte?
Próxima pregunta.
No hubo un momento en que tú dijiste voy a apoyar.
Sí, no, mira, mi madre era maestra de español y era obviamente no su fuerte, aunque obviamente lo tenía muy buena escritura y ortografía, pero yo con ella fui conociendo lo que era el teatro, ¿no? Uh-huh. En las clases de español pues te hablan del Quijote, del Mio Cid, y pues con ella empecé a conocer, aunque entré por lo que era el teatro clásico, pues obviamente empecé a conocer el teatro, porque pues al ser una maestra de español, pues uh-huh. hablaba de todas estas obras. Y poco a poco me di cuenta que yo tenía un daño en la mente, porque cuando yo leía, yo no leía lo que era la línea. O sea, yo leía y yo no leía que el personaje dijo, ¿a dónde va la princesa? Y el otro le contestaba, ¿quién pregunta? O sea, no, yo leía, yo escuchaba la voz del tipo diciéndole, por ejemplo, si era un personaje alegre, pues le diría algo como, ¿a dónde va la princesa? Y si era un personaje tétrico, pues quizás le hubiera dicho, ¿a dónde va la princesa? Entonces, pues cuando yo me di cuenta que tenía ese problema, dije, definitivamente yo tengo que hacer algo con esto y pues terminé en actuación.
¿Cuál fue tu primer trabajo profesional como tal en el cual de verdad devengaste dinero? Pues, porque obviamente te paras en tarima antes y pues, como estudiante, me imagino.
Bueno, estudié drama. Yo soy de los egresados de la Universidad de Puerto Rico. Tuve la suerte de ser estudiante de Jaime Montilla, de Dean Sayas, de Victoria Espinosa, de Milna Casas, de Gloria Sáez, Checo Cuevas, o sea, de verdad yo wow. tuve la suerte de estar con los mejores, de aprender con los mejores. Y pues, mi primer trabajo pago fue como el de tantos actores en Puerto Rico, y a veces como que, anda, van a descubrir, pero pues yo empecé en las novelas. Me llamaron para hacer un bolito, que es lo que se dice, vamos 3 días o 2 días, uh-huh. y es casi un extra, pero usted es un extra que habla. Y mis líneas eran, yo entraba en una habitación con Edwin Francisco, estaba Pepe Rimundí, estaba Pedro Juan Figueroa, y al Barraquel Barro. Y entonces en ese momento yo tan simplemente entraba con Edwin, él decía, eres el que nos va a guiar. Y yo, sí, sí, yo lo llevo, no se preocupen, yo lo hago. Era un personaje así, medio drogo sí. Él. Nada, tuve la, me acuerdo como si fuera hoy que al Barraquel dice, ese nene es bueno. Y me sentí como que, diatre, o sea, a mí que me encanta Alba Raquel. Yo creo que porque Alba Raquel todavía hoy en día es una mujer bella, preciosa. Pero honestamente tengo que decir que yo la miraba y yo decía, oh my God, una noche, o sea.
Eso es lo único que pido, una.
Una
y yo sigo recordando
y la. Y yo después la recuerdo siempre, era bella. Y para mí, y encima, excelente actriz, que dijera, hey, el tipo es bueno, pues fue para mí como que contra.
Claro.
Al otro día cuando regreso a grabar, me dicen que vayas a la oficina del productor. Ángel del Cerro. Ajá. Y pues fui y me dijo, mira, me han hablado muy bien de ti, gustó lo que hiciste ayer, estamos buscando gente joven, te vamos a extender, ya vas a tener un contrato, ya te vas a quedar en la novela. Y de ahí pues entonces terminé grabando 25 capítulos.
Ah, diadre,
Un bolito a 25. Sí, no, y ya luego para la otra novela tuve un contrato fijo. Y ya luego me quedé, terminé haciendo como 5 o 6 novelas aquí en Puerto Rico, luego estuve en Venezuela, afuera, y pues por ahí, o sea, ya seguimos cobrando.
Corriste entonces fuera de Puerto Rico.
Sí, o sea, sí. Tuve la suerte de salir.
O sea, que tú viviste, pues nada, lo que hoy en día sería una maravilla tener, seguir viviendo.
Yo disfruté los últimos años de gloria de la novela de Puerto Rico. Donde de verdad se cobraba, donde de verdad tú tenías un contrato, y aparte de cobrar por tu contrato, tú cobrabas por capítulo y por día de grabación. Muchachos. Les explico. Yo ese día, digamos que era lunes y yo llegaba a grabar 3 capítulos. Y grababa el 1, 2 y 3. Si al otro día yo regreso a grabar y grabo del 2 y no tengo más ninguno que grabar, yo vuelvo y cobro del 2. Y si yo tengo que ir nada más a hacer un voiceover, que era la parte de decir, ¿dónde estará María? Pues eso me lo cobraban. Y si yo tenía que regresar y gritar, ¡Fatmagul! Eso también me lo pagaban extra. Hoy en día, luego no. Luego de eso se convirtió en que es el capítulo 1. Si tienes que ir toda la semana a cobrar el 1, vas a cobrar solamente 200 pesos por ir 5 días a trabajar. 5
días a trabajar.
Eso fue así.
Sí, que después siguió, pues, obviamente, hasta que desapareció.
Hasta que desapareció.
Yo estuve a Luisa de los Ríos los otros días aquí y grabando y me dice eso. Me dice, yo todo el tiempo viendo las novelas decía, algún día yo voy a ser la dama. Y cuando llegue, dice, coño, cuando llego se acabó el taller.
No, lamentablemente así fue. Y digo así porque yo llegué a guisar en 5 o 7 novelas. Incluso yo llegué a trabajar en una novela que se llamaba Pasión de Vivir. Fue una novela que se hizo aquí con el Canal 2, no, mentira, con el Canal 6 y con Telecinco de España.
Ok.
E incluso yo llegué a viajar a España y a grabar para la televisión española este tipo de publicidad de que, hola, yo soy William Alejandro y como tú, tengo pasión de vivir. Te esperamos todas las noches. Y en España era como que, ¡guau, pasión de vivir! Y mi personaje era, me fascinaba mi personaje. Era un atleta que era campeón de natación. Ajá. Y de salto de trampolín. Entonces tuvo un accidente en el que cae de espaldas, se rompe, se fractura toda la espalda, queda impedido. Mis piernas no funcionan, pero sexualmente funcionaba. Y entonces el personaje de mi esposa lo hacía Carla Alvarado. Uh-huh. Y eso, pues, Carla me engañaba con toda la gente que encontraba. Pero teníamos una relación súper buena, era súper gracioso entre nosotros, pero a la vez la historia era muy buena. Sin embargo, esa novela nunca se llegó a dar aquí. Dimos $1,000,000, se dio $1,000,000. Sin embargo, los productores eran Grau. Sin embargo, luego hubo unos desacuerdos y entonces salía muy caro ponerla aquí al aire. Wow. Porque a pesar del dinero que se dio y como toda la ganancia estuvo entre España y ellos, aunque no lo creas, la novela, las personas que la pudieron ver completa eran amistades de la familia Grau que le decían, ven para que veas el capítulo de hoy, y se sentaban a verlo en su casa. Que por cierto, tengo que decir que ellos son excelentes, de verdad, no estoy diciendo
sí,
nada.
Sí, claro.
Ok, pero ellos son excelentes, pero pues eso fue así terminó esa novela.
O sea, que no nunca llegó aquí y
pero
y,
estaba en un principio Emilia Avilés, era la protagonista, terminó siendo la protagonista Giselle. Uh-huh. Braulio también estaba. Sí, quienes matábamos todos, o sea, fue.
Sí, aquellos tiempos sí, se corría y había taller, es que había taller todo el tiempo.
Había taller.
Luego de las novelas, se van las novelas. ¿Qué haces, William? O sea, ¿Te mudas al teatro?
No, mira, yo en aquel momento yo hacía teatro.
Ya este, mientras estaba
en las novelas, hacía las novelas. Hice mucho lo que era En un día, lo que era Todo el año es Navidad, que eran unas producciones de Sono para el 11, que en aquel momento no era Univisión. Llegué a trabajar mucho taller. Cuando digo taller, diferentes capítulos que se grababan por un día. Había mucha miniserie. Uno grababa series que eran para solamente 3 o 4 días. También, obvio, hacía teatro. También empecé a producir. Ahí fue que produje por primera vez Desayuno para 5, que es Breakfast Club.
Ajá,
que empecé yo a venderla directamente a las escuelas y a los colegios. Yo iba, le decía, mira, este es el concepto de la obra. En la obra, pues, estaba conmigo Jimmy Navarro, Mari Carmen Avilés, Jorge Castillo, que es el hermano de Braulio, Nino Roger. O sea, era casi como que cogía el elenco de la novela, lo que éramos el grupito joven, cogía a alguien de experiencia, íbamos directamente a las escuelas y a los colegios, le vendía la pieza en $2,000. Pero si tú vendes la obra a $10 y tú tienes ya 300 estudiantes, pues le sacaste un montón. Y encima tuviste un elenco allí completo tuyo.
Y la escuela tiene una ganancia. Que no
es como No. Y además de eso, yo les daba un taller de actuación.
Una cosa más completa.
Sí, no, yo iba primero, les daba un taller de actuación a los estudiantes. Está bien,
como que me adelantaba a lo que... ¿sabes?
Mira, me fue súper bien con esa producción. Obvios, de momento fueron desapareciendo todos los talleres. Y a uno de los colegios que fui me ofrecieron ser maestro.
Ajá.
Y entonces me quedé como maestro del Colegio La Merced. Ahí estuve 2 años hasta que vino la película de Captain Ron con Kurt Russell y Martin Short.
¿Y esa es tu primera película?
Esa es mi primera película norteamericana, producción del extranjero.
Lo que me refiero con esto era que no era para televisión, y tampoco una película boricua, ¿sabes? Tú no hiciste antes una boricua, ¿sabes? Esa fue tu primera producción.
Yo diría que esa es mi primera producción de cine. Okay, trabajé lo que fue Santa Cristal y obviamente con David, que es otro de mis secuaces, como yo le digo. Pero ya con David, cuando entramos, fuimos a hacer encuentros, y encuentros yo entiendo que fue después de Captain Ron.
Sí, pero ya eran películas para la televisión.
Para la televisión, como
el cine fue Captain Ron.
Captain Ron fue mi primera película para el cine.
Ya tú tienes todas estas cosas, ¿tu visión de momento fue de me voy a dedicar a hacer esto o seguías con la de vamos a hacer de todo un poco?
Mira,
porque yo sé que en aquellos tiempos tampoco era que venían 30 películas americanas.
Yo tuve la suerte de que aun cuando aquí se acabó la novela, yo trabajé novelas en otros lugares y tuve la suerte, por ejemplo, de trabajar con Martín Clutet, que era un director argentino, con Albert Kahn, que dirigió aquí otras cosas más, con Gilo Rivera. Pero siempre me empecé a dar cuenta de la diferencia de los directores. Cada director trabajaba unas cosas bien diferentes y todos eran buenos, no existe un director malo. Lo que pasa es que uno tiene que entender lo que este director quiere. Hay directores que son para actores. Y cuando te digo esto, es que es un director que te dice, tú entras por aquí, tú haces aquello, aquel se dobla. Y él entiende que todo el mundo entendió lo que dijo y ese es su idioma. Hay directores que no. Hay directores que te lo explican más detallado. Cuando entres, quiero que me mires para acá, pero ya se te está dando la clase de actuación. Y tú tienes que también saber qué actores tienes.
Claro.
Y tienes que darte cuenta a veces de que cuando tienes a alguien, muchas veces, por desgracia, en nuestro cine pasa, que quien va a ser tal personaje es el primo del director o el primo de la novia del director. Sí. Y es alguien que de verdad no tiene ninguna preparación, siempre ha querido salir, pero no sabe qué está haciendo. Entonces, por ejemplo, te los ponen y te dicen, te van a matar. Y el tipo te va a decir, te va a matar. Y tú te quedas, ¿qué? Tipo, no me lo puedes decir así, no puedes venir y pararte y decirme, te voy a matar. Porque, oh, qué miedo, me va a matar. O sea, o juegas a ser un personaje bien loco y es como que, te voy a matar. O lo pones más tétrico y entonces tan simplemente lo miras y le dices, te voy a matar. Y ya, o sea, todo depende de lo que quieras.
Claro.
Pero como empecé a mirar, empecé a darme cuenta de las diferencias.
Ajá.
Y aprendí muchísimo con todos los directores. Esa fue mi gran escuela, ver y aprender con los directores poco a poco. Ahí es que me doy cuenta también de que aquí el taller iba a desaparecer y era como que ¡puf! nos quedamos en nada. Uh-huh. Y entonces, un día vi un show de stand-up comedy de Sinbad. Y luego vi aquí en Puerto Rico a J.R.
Yadre.
Reinaldo Alicea. Y cuando vi a J.R. aquí, que lo vi en la Universidad Católica de Ponce, que me acuerdo que yo llego y todo el mundo, mira, está William Piedra, el de la novela, el de la... Y todo el mundo foto conmigo, que es esto y lo otro. Y yo, ¿qué les pasa? O sea, este no. Y de momento veo a J.R. que se presenta allí y yo me quedé, este tipo es genial. ¡Qué bueno! O sea, ¡wow! Bueno, ya está, dije, quiero hacer una serie de televisión con él, espérate, este muchacho.
Ajá.
Ahí nació una gran amistad. Y pues, también entonces dije, yo quiero hacer stand-up comedy. Y empecé a trabajar stand-up comedy mis primeras noches. Ahí es que noches, empieza
el tú decir, coño, yo quiero hacer eso.
Eso, quiero hacer eso. Y quiero aclarar que mis primeros shows fue horrible. O sea, la gente, me acuerdo que una vez me contrataron para una actividad del Día del Maestro. Yo hacía esto junto a Peter Zambrana, un compañero actor de Juana Díaz. Y hacíamos, era un stand-up, pero era algo más parecido a lo que hacían Chic and Chom. Porque yo empecé a buscar y me di cuenta que, ok, yo entro, hago unas cosas solo, él entraba, hacía algo, de momento entraba yo, nos juntábamos, hacíamos otra cosa juntos. Ajá. Y así.
Y empezaste a darle una estructura.
Sí, 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 no. Y incluso montábamos unos libretos. Hacíamos, por ejemplo, una de las primeras cositas que hacíamos con lo que empezaba el show. Ajá. Era el dúo. Él se sentaba encima de mí. Yo entraba con él cargado, porque eres bien bajito. Ajá. Más bajito que yo. Y él entraba cargado en mis hombros. Yo me sentaba y me lo ponía encima como si fuese una marioneta.
Ajá.
Y entonces saludaba al público. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros somos el dúo Trucutú y Muñeco. No me acuerdo ni siquiera el nombre que le teníamos al dúo.
Okay.
La cosa está que apenas yo decía eso, él me decía, no. Y yo, sí, amigos, que vi él, que no. Y yo, ¿qué pasa? Y entonces me decía, que no podemos ser el dúo Trucutú y Muñeco. Y yo, ¿por qué no? Imagínate, yo sentado encima de ti y somos el dúo Trucutú y Muñeco. No puede ser así. ¿Qué va a pensar la gente? Y yo, pero por favor, no tiene nada que ver. No, vamos a cantar ahora, amigos. Vamos a cantar la próxima canción que vamos a cantar. Se llama La Noche que Pasé Contigo. Y él empezó otra vez. No, ¿por qué? Porque la gente va a pensar que pasaste la noche conmigo. Que no, tampoco puede ser eso. Pero sí, que no. Al final yo termino cantando la canción en ritmo de merengue. Porque la canción es como que, la última noche que pasé contigo la llevo grabada. Y él, no, yo no, que sí, que no. Entonces en un momento él empieza a brincar y a bailar. Y yo le decía, ¿qué haces? Eso no es merengue, no se baila así. Y entonces viene y me dice, no estoy bailando, me estoy rascando. Y yo, ¿cómo te vas a rascar encima de mí? Entonces me decía, bájame la mano, si te pica, me dice, yo te rasco. Ah, tú me rascas. Bueno, el revuelo era que por ahí seguíamos. Luego nos convertíamos en perros y nos tirábamos los dos al suelo. Y hacíamos todo, los dos como dos perros. Y pasaba una perra y los dos nos poníamos excitados por la perra. Era...
O sea, que eran unos pequeños sketch como tal. Sí, ¿sabes? Que los montaba.
Pero entonces entre sketch y sketch, pues salíamos, nos cambiábamos, había un sketch que era de una pareja de ancianos. Uh-huh. Él se vestía de la viejita y yo hacía el viejito. Y íbamos a ver una película pornográfica juntos. Y entonces era toda la descripción de... Y a pesar de que suena fuerte, uh-huh, pero realmente no era fuerte. O sea, era muy visual porque era más silencio también. O sea, había mucho silencio en ese sketch.
Sí, porque a través de ustedes la gente estaba viendo la película.
Exactamente.
O sea, era como que lo que ustedes hacen, la gente dice, ah, está pasando esto en la película. Exacto. Y eso llevarlo está buenísimo.
No, era un vacilón. Buenísimo. Sin embargo, te digo, muchas veces, las primeras veces, quizás a lo que uno tomaba lo que era el punchline, lo que estábamos haciendo, porque en aquel momento nadie hacía eso. Uh-huh. Pues fue cuesta arriba. Las primeras veces me acuerdo que tiré mi mejor chiste, lo que uno entiende que es un punchline más fuerte, y la gente hizo... Y yo, God.
Si este fue el más fuerte, ¿qué voy a hacer ahora?
E incluso ahí a veces empezaba entonces a improvisar y a jugar con el público, y eso me funcionaba. Uh-huh. Y gracias a Dios me fue tan bien que nunca se me olvida que empecé a hacer lo que se llamaba el bodegón de Juanito. Y el bodegón
pero
de Juanito...
Pero antes que digas ahí,
dime,
ese show que estabas haciendo, ¿dónde lo presentabas? ¿En teatros o lo estabas presentando en lugares donde la gente estaba dándose el palo y la cuestión?
Mira, de los primeros
shows... Porque quiero ver esa transición de...
Los primeros shows fueron, por ejemplo, en el Caribe Hilton de Ponce, que tenían unas noches en que estaban buscando qué cosas hacer. Y entonces, a ver, ciertas noches tenían bohemia y ciertas noches íbamos nosotros.
Ah, O sea, que empezaste en hoteles.
Como empezamos, o sea, en hoteles. De los hoteles.
Pero fíjate, que era una buena transición porque esa gente está como más, un poco más abierta.
Sí, a ver cosas, no, se está dando su traguito y todo. Luego ya empezamos a hacer muchas actividades privadas. Porque okay, nos llamaban para actividades privadas, por ejemplo, para el Día del Maestro. Yo a veces decía, ¿pero por qué quieren llevarnos a nosotros para un Día del Maestro? O sea, ¿los van a castigar? ¿Qué es esto? Pero nada, terminaba haciendo el Día del Maestro, muchísimas actividades con ellos. Y luego, pues, nace el Bodegón de Juanito, que era un lugar pequeñito donde cabían 40 o 30 gatos máximo. Ahí estuvimos casi como un año. Y realmente yo hacía más como host. Luego ya viene Oyster Bar. Ahí estuvimos. Y junto a la vez que estaba haciendo Oyster Bar, nace una gira para las universidades. Y empezamos a visitar universidades. Y Calle, la Universidad de Calle, que tenía una visión increíble, quedaron locos con el show. Y me dicen, queremos hacer esto todo el mes. Y durante un año, todos los meses, hacíamos show en la Universidad de Calle. Tuvo tanto éxito que nada más la primera noche, cuando termina, que me acuerdo que fue, porque esa primera noche fue Mario V.I., fueron los hermanos Chalinda, fue mi show solo aparte, porque yo luego, los Chalinda se separan y yo termino siendo un Chalinda, que era otro show más que hacíamos. Pero esa noche, el cierre lo hacía Antonio Pantojas. Y Antonio Pantojas entró. No, Panty era...
Ese tipo era un monstruo, güey.
Y era otra generación, era otro grupo.
Pero mano, manejaba...
No. Y Panty entró al escenario. Estamos en el teatro de la Universidad de Calle. Y dice, bueno, señores, después de lo que han hecho todos estos locos, yo lo único que puedo hacer es... perdonen que lo diga así, pero pues... Panty lo dijo así. Lo único que puedo hacer es darle el culo al rector que está sentado en la tercera fila. Cuando él dijo eso, todo la universidad se cayó, o sea, todo el mundo muerto de risa, pero era verdad que el rector estaba en la tercera fila. Y mi pensamiento, porque yo era el productor del show, fue, acabamos de quedarnos sin contrato. Ok, esto se jodió, ya no hay más nada que hablar. Pues tuvimos un éxito, ¿verdad? La noche fue exitosa, todo el mundo le gustó el show, que pues uno dice lo más importante, pero pues, olvídate que aquí esta gente me paga y vámonos porque el rector no le va a gustar la idea.
Pero me dijo que ese poncho fue de 20 minutos de risa, tú sabes.
Olvídate.
Asqueroso.
Termina la noche, ajá, se me acerca Miguel Bisbal, que era el director de actividades, y me dice, William, y yo ya sé por dónde viene.
viene.
Me va a decir, o sea, aquí solamente me puedes decir dos cosas. Vamos a tener que cancelar los shows, o el rector quiere hablar con Antonio, que se lo dé ahora. Era lo único que podía pasar. Y lo que pasó fue que me dijo, William, ¿tú crees que podemos llevarnos esto para el Coliseo? Porque se me quedó un montón de gente afuera y aquí nada más caben 500 y en el Coliseo caben 2,000. Y yo le dije, seguro, vámonos para el Coliseo. De ahí en adelante, todos los meses llenábamos el Coliseo de la Universidad de Calle, la cancha.
La cancha, sí.
Donde metíamos de 2,000 a 3,000. Ya era una actividad de todo el pueblo.
Ah, qué cool.
Ir a Calle era como, mira, loco, O sea, yo caminaba por Calle y la gente, ese vacilón, ¿cuándo es el próximo show?
Sí, la gente lo esperaba, ya era una
cuestión. O sea, lo pasamos de verdad y ahí llegó a estar todo el mundo, Red Shadow hizo stand-up, Sunshine se presentó, Miguel Morales también, que fue de las primeras veces. Incluso, no voy a decir nombre de quiénes, pero hubo hasta grandes nombres que fueron y iban gratis. Únicamente por probar su material,
para medir
cómo estaba. Es más, Helbert Cruz en ese momento estaba empezando a hacer el stand-up, cuando eso él nada más hacía Mayimbe, y fue para probar su material, y otros más también, o sea, y era una forma de, mira, ¿dónde uno puede probar material con tanta gente? Y te lo digo, eso corrió por un año entero.
Wow. Entonces acaba eso, y ok, pero quiero correr una cosa paralela con esto. Porque sé que la comedia tienes historia full.
Uy.
En esos tiempos, ¿hacías cine, televisión y teatro? ¿O ya estabas dedicándote a esto y estabas como que... Yo creo que por aquí va a ser la vertiente en lo que me voy a ir.
Mira, en Puerto Rico tú tienes que hacer de todo a la vez. No existe, voy nada a hacer esto ahora. Todo te surge a la vez. Mientras estaba haciendo eso, vinieron otras producciones. Tuve la suerte también de estar en la película de O.J. Simpson, en la que supuestamente le enseñaron a usar el cuchillo.
Ajá.
Tuve la suerte de estar en Dream Team, y cobrarlo, porque Dream Team vino, grabó como 5 capítulos y dejó de cobrar, de pagarle. A mí me pagaron $15,000 por 7 días de trabajo. Que me abono nada más de pensarlo. Eso jamás aquí se lo pagan a nadie. Y aparte fue una experiencia maravillosa, buenísima, pero lamentablemente Dream Team se grabó aquí en Puerto Rico y así mismo desapareció.
Ajá.
Lo único, como yo grabé, fui el artista invitado del primer capítulo, pues llegué a cobrarlo. Que fue, ellos llegaron a pagar el 1 y el 2, tengo entendido.
Después de eso
desapareció.
Fue un lío.
Y en otras producciones que he estado de afuera, que obviamente las de afuera pues pagan más.
Ajá.
Pero mientras hacía eso, hacía teatro para colegios y escuelas con producciones Guarionex en Ponce. Hicimos La Vida es Sueño, llegamos a hacer 45 funciones, que yo hice ese inmundo. Pelo por aquí largo, rubio, pintado, con barba, también pintado rubio. Ya, también eso lo tenía rubio. Era
estaba blondie completo.
Blondie completo, era todo. Es más, la gente me decía, mira Chuck Norris, porque parecía Chuck Norris.
Bueno, pues tenía el bigotito.
Sí, tenía el bigotito, el candado. La gente a veces me pensaba en que era americano, incluso me hablaban en inglés cuando visitaba lugares, que era bien gracioso. Pero a la vez
y a la misma vez estaba corriendo comedia.
Estaba corriendo comedia, estaba corriendo stand-up comedy. Seguí haciendo cine con diferentes productores acá. Me habían invitado.
¿Y cuál fue tu primera película puertorriqueña?
Pues mira, mi primera película puertorriqueña fue La Casa Embrujada.
Okay.
Donde también incluso dirijo, porque fue para Telemundo. Fue para Producciones WR Televisión con Wilfredo Ramos.
Ajá.
Fue una experiencia increíble, fue una experiencia.
¿Y era la primera vez tú dirigiendo también, o ya habías dirigido cosas?
Había dirigido cosas que pues había ido a grabar con alguien y me decía, mira, el director se puso malo, William, no, tú puedes, está claro, bien, yo lo hago, claro. Pero pues, obvio, ya ahí fui a Nueva York, estuve en NYU, tomé unos cursos sobre dirección. Y empecé a preocuparme más por la dirección que por la actuación. Y
empezaste a mirar lo de, esto me gusta.
Empecé a mirar, empecé a escribir, y cuando escribes te cambia el mundo también. Yo le digo a todo el mundo, escribe, y no escribas y te quedes con lo que hiciste, escribe y vuelve a reescribir, y llévalo más allá, piensa más allá. Sí. Ahora mismo uno de los proyectos que estoy haciendo más nuevos, que va a ser algo que va a chocar mucho aquí a mucha gente, pues surgió así. Un compañero me dice, mira, tengo este libreto, nos sentamos. Yo le digo, ¿por qué no pasa esto? Y por qué no, y me dice, William, espérate, tienes razón. Entonces, cuando empezamos a hablarlo, me dice, vamos a reescribir esto juntos. Y empezamos a reescribirlo juntos, y siempre con la idea de, hey, vamos a dejarnos llevar por lo que en realidad puede ser la mejor opción. No porque esta fue tu idea o esta es la mía.
Claro.
No. Vamos a estudiarlo.
Que la historia nos empiece a hablar.
Exacto. Que la historia de verdad haga que esto choque a la gente. Y ahora mismo pues tenemos unas ofertas del exterior para nuestro producto. Así que vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, pues empecé a preocuparme por la dirección. De ahí, casualmente, ya yo había hecho Adrenalina con Marisol Feliciano, que pues ahí éramos los dos animadores, pero yo también dirigía. Y ahí entonces viene Encuentros con David.
Ajá.
Luego grabé algo más con David. Ya David empieza a llamarme como que, aunque sea para que digas hola, porque es que tú vacilas conmigo, me sacas del estrés. Incluso me acuerdo que también hicimos Todos Tenemos un Ángel con Chucho, con Noris.
Pero regresamos a aquel momento en que dirige la primera película que trabaja.
Casa Embrujada.
Casa Embrujada.
Una experiencia hermosa, bella, pero una locura. Primero que nada, con quienes estaba trabajando, producción, no sabía lo que era hacer una película. Estos son unas personas que tenían unos contactos, tenían unas cámaras, un equipo. Por ejemplo, creamos la película y un día yo voy a grabar. Y cuando llego me dicen, mira William, hoy no viene ni fulano ni fulano, solamente vienen estos tres. Y yo me quedo, y lo miro, pues cancelamos la grabación, ¿no? O sea, me hiciste venir hasta Arecibo, pero yo... Si en la escena habían 5 personajes, y la historia dice que se pierden los 5 niños, como de momento, de los 5 niños que están desaparecidos, solamente van a quedar 3. Y me dijeron, no, podemos perder el día de grabación. Entonces, aunque no lo crees, ok, pues voy a arreglar el libreto, lo que hacemos es que vamos a grabar otro día, cuando tengamos a los otros dos, ajá, que ellos van en el carro, se bajan, uno dice, tengo que hacer pipí, se, ajá, va por una esquina, ahí esta cosa se lleva a estos dos, estos tres andan por acá, y luego todos se encuentran adentro de la casa embrujada, fantástico. Voy a grabar adentro de la casa embrujada otro, ajá, día, y cuando llego me dicen, William, hoy tenemos estos tres, pero no vienen otros dos. Y yo me quedo, pero ni siquiera son los mismos dos que se fueron a hacer pipí. Pues tendré que mandar estos a cagar, no sé, o sea, espérate. ¿Para dónde los mando? Entonces, de momento hago que el que se había perdido con los otros tres y los dos que fueron a hacer pipí, pues se pierden dentro de la casa embrujada, que la casa embrujada, los pasillos y las escaleras de la casa embrujada eran el Teatro Tapia. ¿Ok?
Okay.
Entonces, pues yo de momento grabo que este está bajando por estas escaleras, perdido por unas escoltinas. De momento se encuentra con estos dos. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, que no encontramos. Entonces luego grabo lo que son las perdidas de todo el mundo. A todo esto había unos efectos especiales de un hombre que se convertía en una culebra, uh-huh, que eso lo hacía John Vargas. Una bruja que se convertía en un ave, después se convertía en la bruja y en una mujer hermosa. Todas las cosas que se dieron. Y gracias a Dios tengo que decir que Casa Embrujada fue número uno en todos los ratings cuando se presentó aquí en Puerto Rico, y luego de eso tuvo tanto éxito que ese Halloween, porque era una película para Halloween, uh-huh, pero para niños, uh-huh, se presentó por segunda vez, se volvió a presentar, y al otro año volvió a presentarse y fue número uno. Y bien, con esa misma casa productora después hicimos Temeloc, una historia de Navidad, y también fuimos número uno en rating en Navidad, también dirigí, uh-huh, y también fuimos número uno.
Y entonces empezó esa espinita de dirigir y empezaste a ejemplar.
Y ahí seguimos dirigiendo diferentes proyectos, sí, gracias, yeah, a Dios. Pero fíjate, siempre, una de las cosas, por ejemplo, Sonayé, Nikki, que no sé ni cuántos capítulos tenemos, ahora mismo empezamos con una serie nueva también, pero muy para adultos, esta que vamos a trabajar ahora. Pero siempre he tenido la constancia, siempre me he preocupado, porque aquí en Puerto Rico tenemos un problema. Muchas veces la gente dirige, pero no saben de actuación. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un actor que, como te estaba contando ahorita, pues cuando va a decirle a alguien te mato, pues le dice, te mato. Y tú te quedas, oh, entonces tú tienes que ir a enseñarle. Bueno, yo he tenido veces que tomar un talento y decirle, mira, haz lo mismo que yo estoy haciendo, dilo así. Y a veces he puesto la cámara y le digo, repite conmigo, di, quiero verte. Y entonces, pues, digo, no es quiero verte así, estás enamorado, amas a esa mujer, por lo tanto, mírala, y es más, quizás un, quiero verte, me muero sin ti, quiero verte. O sea, tienes que poner, pónmele pasión, y no es lo mismo decir, te quiero, que tan simplemente decirle a alguien, te quiero. Y a veces hasta repítelo, dile, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. O sea, que tenga pasión. Por eso Fatmagul tiene tanto éxito. Porque Fatmagul, tú ves cuando los artistas abren la boca y tú ves, yo me quedo, ¿qué? ¿En serio? Es que eso es algo que tengo en mi mente. Es un show nuevo de stand-up comedy que estoy preparando también sobre lo que es Fatmagul.
Fatmagul empieza desde el nombre, está cabrón.
Sí, no. Es que yo no puedo creer el éxito de Fatmagul en Puerto Rico, porque encima nadie se llama con un nombre normal. Digo, son normales allá, pero aquí no.
Y ya hace años debe haber como cuatro.
Sí, o sea, no, pero no solamente el nombre de Fatmagul, el otro se llama Sasase, Achati, Achá, Achá.
Está cabrón.
Aché me dijo que Pamacé dice, yo digo, ¿qué dijo? El otro día, te lo juro, yo escuché que alguien le dijo, no, Macetá dijo, yo me quedo, Macetá no me mencionará, ¿en serio? O sea, son unos nombres que son absurdos, sí, es como el día de Madonna, mira, me pasó que fui a ver el concierto de Madonna, ajá, y pues a mí realmente Madonna, ya hace tantos años que dije la vieja esta, cuando empecé a verle, wow, y de momento empieza a cantar Celebration y yo veo a todo el mundo tan contento y yo nunca pensé que yo me iba a poner tan contento y tú me dejas a mí de momento brincando, ¡ah! ¡Ah! Y de momento estaba con diferentes compañeros, ajá, y veo a Schwarzenegger, no sé si ustedes lo supieron, pero Schwarzenegger estaba allí. Y yo estoy tan contento de momento, ¡ay, yo soy Chenega! Y me lo presentan, ¡ay, no soy Chenega! ¡No, no, es un niño! ¡Ay, pipa! Y yo, ¡ay, diablo, me lo estoy vacilando! Y pues me miro bien mal. Y de momento, sin darme cuenta, le cogí las nalgas a no soy Chenega. Y lo miro y hago, ¡Celebration! Y dije, ¡ojo, me metí en un lío! Incluso después lo busqué por email y le mandé disculpas. Lo más que me preocupó fue que me dijo, I'll be back. I'll be back. Ok, pero no, eso es parte ya de lo que, sí, de lo que es el stand-up, de lo que es la comedia. Pero, pues, yo creo que una de las cosas más importantes para todos los que se meten en esto, sobre todo en dirección, ajá, es que tienen que tener bien seguro que hasta el que va a ser el extra, el que va a decir pase, porque es el mayordomo, tiene que saber hacerlo. Es quizás mi preocupación más grande de todos los productos que he visto hechos en Puerto Rico. Y apoyo a todos. Los quiero. Yo siempre le digo a la gente, no critiquen, no hablen malo de una producción local. Porque nos estamos haciendo daños a todos. Y eso es bien importante.
Y una cosa que es bien importante, que yo siempre de las cosas que digo, esa gente está tratando. Porque lo más que me jode a mí es que todos los que hablan no están
ni siquiera tratando. Aquí ni siquiera hay dinero para hacer. Aquí nadie nos da dinero. Cuando te dicen que la de esto de cine te va a dar, mira, eso es porque rogaste, rezaste y tuviste un milagro. Alguien bajó del cielo y te dieron chavo, porque de verdad no es así. Es más, aquí han habido tan malos productores, que tengo que decirlo, que han, pero, por ejemplo, han ido a un hotel y le han dicho al hotel, préstame tus habitaciones, vamos a grabar aquí. Y la película después jamás pudo salir. Y el hotel perdió todo lo que les dio.
Exacto.
Yo, me ha pasado que hasta les he dicho, mira, una cosa, yo voy a grabar aquí, vamos a hacer esto, pero yo hasta te voy a hacer un show de stand-up comedy gratis. Trae gente, vende las taquillas.
Le están dando algo,
te doy algo a cambio. Cosa de que, pues, ese día se hace el show, tú vende la taquilla como tú la quieras, o por lo menos vende el licor es tuyo y no te voy a cobrar nada. Pero por lo menos ahí ya tienes algo. Yo te garantizo que la película se va a ver. Yo te garantizo que vamos a salir en cine. Yo te garantizo que la vas a ver. Que eso es otra cosa bien importante. Es que son tantas cosas, Gabriel. Ajá. Por ejemplo, estamos cambiando. La televisión va a desaparecer, sí, señores. Sí, ok, así. La televisión se va. Entiéndanlo. La televisión, lo que conocemos como la novela, la Fanmagul, todas las que ustedes quieran van a desaparecer. Sí. Todo lo vamos a ver por internet.
Eso es así.
Ok, vamos a hacer series para internet. Tú entras en internet y tú ves tantas cosas buenas, más el cambio con las cámaras. Antes necesitábamos un montón de focos de luces. Es más, yo perdía 5 horas iluminando porque las cámaras necesitan mucha más luz. Ajá. Hoy en día no. Así hoy en día hay cámaras que con esta lucecita lo ven y te dan una calidad que tú dices, ¿qué es esto? O sea, la Blackmagic, la Red, la nueva tecnología ha cambiado todo. Yo veo a esta gente. Es más, yo una vez, no voy a decir el nombre de él, pero dirigí un video para unos compañeros que son cantantes de rap. Y pues, ellos me preguntan, ¿y esa cámara? Pues mira, esa cámara la compras en tanto. El chamaco fue, se compró una. Y ellos empezaron a grabarse cuando estaban en conciertos, cuando estaban, dijeron, mira, montamos un video para que lo vean. Cuando vean, mira, está bien lo que hicieron, está bien lo que hicieron. Pero realmente es que hoy en día con las cámaras, cualquiera que tenga un sentido de lógica y un buen gusto o una estética, y a veces ni eso, pueden montar algo que sea una maravilla.
Exacto.
Y con la internet, ahora mismo esto que estamos haciendo, esto es historia. Lo que tú estás haciendo es historia.
Eso es así.
Y es importante porque se queda y quizás mañana alguien dice, fíjate, había un idiota que se llamaba William Piedra, que hacía stand-up comedy en tal sitio, que también empezó actuando, luego el tipo estaba tan loco que dirigió. Quiero decirte que yo hasta he trabajado cargando cables,
claro,
haciendo iluminación para diferentes producciones de afuera que venían, mira mano, necesita, vamos mira, a hacerlo. Yo lo hago, vamos a hacerlo. O sea, seguro, es chavo. Es más,
inclusive, es bueno hacerlo.
La primera película, porque ahorita hablábamos de Captain Ron, realmente yo no fui como actor, yo fui como standing, yo fui a pararme para que otros midieran la luz, pero lo que pagaban no te lo pagaban en ese momento más nada y no había más nada. Sin embargo, tengo la suerte de que luego me ofrecen que haga doble, porque había una escena que había que guiar la lancha iba a chocar, realmente hay otro tipo guiándola, pero el tipo está abajo, si se chocaba, había peligro, había que tirarse a mar abierto. Yo, mira, o sea, gracias a Dios, pues yo competí en natación, yo puedo, yo soy, pues mira, este va a ser el doble, me entrenan, y entonces empiezo a trabajar también como stuntman.
Ok, o sea, que brincaste de una cosa a otra.
Y luego seguía haciendo el standing, cobraba como stuntman, y surge hacer un personaje también, y entonces termino haciendo un personaje que era con un montón de soldaditos disfrazados y esto, pero con una bala, pues también lo hice y cobré también por eso.
Claro.
O sea,
que si tú hubieras dicho, de standing yo, no, mierda, yo no voy para
allá.
No hubiera corrido todo eso,
jamás. Es más, luego de eso, esa misma casa productora, lo que es el first assistant de producción, me llamó y me dijo, estoy en Nueva York, necesitamos a alguien como tú, porque tú eres bien parecido a esta persona, para que nos hagas el doble, te pagamos $500 por día, te pagamos el viaje, mándame el pasaje.
¿Cuándo me voy?
Y estuve una semana grabando afuera.
Chacho.
¿Ok? O sea, son cosas que en este negocio tú no puedes decir que no. Sí. Honestamente, sí. En este negocio, yo entiendo que uno de los problemas grandes que hay veces que he escuchado gente que tiene celos de aquel o que hablan de aquel. Sí. Ahora mismo, yo había escuchado un montón de gente hablarme malo de, no me acuerdo el nombre de ellos, para los nombres se me olvidan a cada rato. El de los dominiqueños.
¿Cuál de todos?
El productor, el que lo hizo y la dirigió.
Tranford.
De Tranford. Ajá, había gente que me hablaba mal de Tranford, de que si cuando hizo las películas aquellas de pornografía o de todo lo otro. Y yo decía, mira, eso es era un género, era un estilo, y yo creo que fue buenísimo. Porque dio un taller, Noris Joffre salió, la demanda, esto. Luego él siguió haciendo cosas, hizo otras cosas más. Y yo, sin mirar, estaba creando cine. Exacto. Tanto que miren a dónde ha llegado. Y eso es lo que tenemos que ver.
En la primera película de Tranford, al final de los créditos, Tranford se le caga a toda la corporación de cine. ¿Sabes? Así. Gracias a la corporación de cine por no darme nada.
Exacto.
Y la última de Dominriqueño, la corporación dio. ¿Sabes? Mira el cambio que hubo. Y era lo que yo decía, ¿verdad? Está bien, que no, aquí no te gusta esto. Pero hay un montón de cosas que nos preocupan mucho más a nosotros, que estamos en el medio y nos preocupan unos detalles. Pero yo le decía, la industria necesita que se hagan cosas.
Exacto.
Y que la gente empiece a confiar en que, eso es de aquí, eso no es una mierda. Uh-huh. Eso no lo voy a verlo. Ahora acabas de dar el ejemplo perfecto. Empezó de una manera y ya hoy en día terminó de otra. Totalmente.
Y ahora mismo los que no hayan visto el trailer de su nueva película, Vasos de Papel. Es excelente. Y te voy a decir algo, yo no soy ni el más pana de Tranford, uh-huh. Sí, lo conozco, pero no, ni tampoco quiero que me llame para hacer un acto con él. Uh-huh. Yo digo las cosas como son, yo digo la verdad como es. Casualmente, es más, alguien me puso en mi página de Facebook, uh-huh. hay un animador de Santo Domingo, el Pachá, creo que se llama. Ajá. Y el Pachá estaba en un programa y dice, porque yo soy el mejor animador, yo soy el mejor host, sí, que soy mejor, ¿verdad, Toño Rosario, que está aquí, Toño? Dile, ¿quién es el mejor animador de todo Santo Domingo, soy yo? Dile, Toño, y Toño, el mejor animador yo creo que es Michael tal cosa. Y el Pachá se viró y le dijo, ¿cómo tú vas a hacerme eso en mi programa? No, tú no puedes hacerme eso en mi programa. No, espera. Tú no me puedes hacer eso en mi programa. Oye, ¿pero qué es eso? No. Toño, ¿qué tú tienes que decir? Y tú piensas que es una broma. Y Toño lo mira. Y una muchacha, él te lo está haciendo de broma. Toño agarra, se va y empieza a caminar para atrás. Y se va. Y de momento regresa y tú dices, esto es una broma, esto es un juego. Hasta que tú ves que Pachá viene y dice, no, mira, qué sé. Y el tipo lo empuja. Y se mete a alguien, mira, no lo empuja, y lo empuja quizás, pero se ve. Y entonces Toño le hace, mira, no. Y ahí se agarra, se va, le piden, deja de grabar. Y el tipo se desaparece y se va.
¿En serio?
Yo lo vi y dije, para mí Toño es el que está bien. Porque Toño está diciendo bien claro. Y él lo dice, yo soy honesto. Claro. Tú me preguntaste quién para mí. Yo no estoy diciendo que tú eres malo.
Pero no eres
tú eres mejor. Bueno, pero para mí tú no eres el mejor. Para mí, el mejor es este. Yo como animador le hubiera dicho, oye, también es muy bueno, tienes razón. Ese es el número uno junto conmigo. Y síguelo. Pero el tipo viene y le sale con que, hey, ¿cómo tú vas a decir eso? Este es mi programa. Y de momento lo que parece una broma, honestamente les quedó bien feo. O sea, y no lo conozco, no tengo nada en contra de ellos. Estoy seguro que es tremenda persona. Pero no debió ponerse así diciendo, este es mi programa, que esto, que lo otro. Como si tú me preguntas a mí, William, ¿cuál es el mejor podcast que hay? Y voy a decir, el tuyo, porque estoy en el programa tuyo. Pero no voy a hablar de otro. Tú sabes. Además me invitaste, pero no, yo creo que todos son buenos. Cada uno tiene su calidad, cada uno tiene su tema y cada uno tiene su forma de hacerlo.
Claro, y no, y qué bueno que, si no has escuchado nunca uno, tú decir, realmente no es mi fuerte. O sea, no,
exacto.
No. Es que, mano, la sinceridad hoy en día, ahora digo yo, la sinceridad vende.
La sinceridad. Tú tienes que ser honesto. Mira, esto es lo que de verdad yo pienso de esto y se acabó.
A la gente le han pendejo tantas veces en la historia que ya la gente lo que quiere ver es que tú seas sincero,
man. Y una cosa tan importante en nuestro negocio es la siguiente. Muchísimas veces nos ha pasado que hemos escuchado la crítica de una película por los más grandes críticos, los geniales, y nos dicen que es una porquería. Y yo voy y la veo y digo, la película está buena, a mí me gustó. Yo la pasé bien. Mis hijos fueron, la vieron y les gustó. Y hay veces que me han dicho que la película es maravillosa, la película es, ah, qué cosa tan maravillosa. Ahora te voy a dar un ejemplo que me van a caer mime. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, DiCaprio en su última película, DiCaprio, en su última película The Runabout. Tipo, está muy bien. Pero que si se merece el Oscar al mejor actor sobre otros actores, yo solamente les voy a decir una cosa al que la vaya a ver y el que esté pensando que sí. Casi todo el tiempo está sin hablar. Todas las partes son heridos, mirando, escondiéndose, con una barba enorme en su cara, tapado. Si yo comparo eso versus un actor que tuvo que aprenderse un libreto, decir unas líneas, que con sus palabras me convence, que con sus palabras me tiene una escena con un monólogo, tiene otras cosas. Perdóname, pero el otro tiene más trabajo y tiene una mejor función actoral que la que tiene DiCaprio. Porque DiCaprio, si no la han visto, véanla. Es buenísimo el trabajo del tipo, está muy bien. Pero volvemos. Todo lo que hace es arrastrarse, mirar, o sea, sí, pero no es lo mismo ver a Dustin Hoffman hacer Rainman y decir, wow, o sea, cómo lo trabajó, o ver a todos estos que han hecho cambios físicos, que la gente lo critica, ah, porque rebajó, no, no, no es solamente que rebajó, que engordó, es el delivery de las líneas, es la forma, los matices, Como usó su voz, como moduló su voz para decir las cosas. DiCaprio, no es que lo dijo mal, está muy bien. Pero DiCaprio viene a hablar en la película. Habla al principio un poco. Y después de eso, habla al final de la película. Cuando ya pues está recuperado y ya están en el sitio y vamos a buscar al malo. Por cierto, el que hace de malo es un trabajo increíble, buenísimo, muy bueno. Pero si yo comparo eso contra otros actores, es como ahora mismo que en los Golden Globes, The Martian se llevó el premio como mejor comedia. Sí, tiene momentos graciosos, pero eso no es una comedia.
No es una comedia.
No es una comedia. O sea, perdonen, pero quizás dijeron, vamos a darle el premio de mejor comedia a esta porque le tenemos que dar algo a este y tocar a este por aquí.
Sí, porque ya se convierte entonces en el negocio.
Es. Y ahí es otra cosa, esto también es un negocio. Entonces, pues, ya se cuando veo todo eso, señores, el mejor crítico es uno, porque uno sabe lo que le gusta.
Yo soy de los que pienso lo mismo. Yo veo algo y yo no me dejo llevar por la crítica.
No, para nada.
Yo voy y me gustó. Y hay mucha gente, ¿sabes qué tú crees? Y le digo, a mí me gustó.
Exacto.
Ese es mi criterio.
Mi criterio está buena. Sí. Tu criterio no lo sé. En el mío está bueno.
Está buena.
Y si tú me dices que está mala para ti y me dices estas son las razones, te voy a decir, pues mira, no lo había visto de esa forma, pero sí, de esa manera está mala, pero de la mía está buena.
Entonces cuando me vienen y dicen, ah, esa película no sé por qué he hecho tanto chavo, esa película una mierda, le digo, algo tiene bueno cuando tanta gente está pensando exactamente lo mismo y están entrando a la sala.
Entrando a la sala.
Algo tiene.
Y aquí te voy a decir que, y lo viví cuando hice Samplers, la mejor publicidad no es el anuncio, no es la prensa, la mejor publicidad es la voz de alguien que te dijo, estuve en tal sitio, me encantó, mano, qué vacilón, me reí como un loco. Esa es la mejor publicidad que existe.
Totalmente.
La de boca en boca, porque eso es lo que hace que uno diga, tienes que verla, está bien buena, está bien bueno, está bien bueno.
Y ¿okay? Eso es lo que hace que la gente...
Y eso es lo que de verdad la gente siga y te visite.
Ahora ya regresamos ahí. Terminaste, estabas haciendo el coliseo allá del stand-up. Se acaba eso, ¿qué pasa? ¿Qué viene después?
Ok, estaba obviamente con Oyster Bar también. Ya estábamos haciendo Zona Y también. Empecé a trabajar Zona Y después de eso.
O sea, después de eso tú dices, yo voy a empezar a trabajar esto. ¿O fue como...?
Me llega. Ah, okay. Déjame decirte que en mi vida, una de las cosas que yo tengo que decir, a pesar de que quizás algunas cositas yo he dicho, tengo que buscar esto o buscar acá, mayormente me ha llegado. He tenido la suerte de que me han llamado, me han dicho, William, ¿tú me ayudarías con esto? William, yo quiero hacer esto, vamos a sentarnos. Y pues así me llegó Zona Y, que fue increíble. Incluso gracias a Zona Y estuve en Disney, dirigí 5 especiales para Walt Disney. Ajá. Y el trato fue genial. Incluso la crítica de ellos nunca se me olvida la tercera vez que voy a grabar, que me dicen, a nosotros nos encanta cuando tú vienes. Y yo digo, ¿por qué? Tú eres el único director que tiene a sus actores preparados. Aquí trabajamos con un tiempo, aquí trabajamos con un timing donde, por ejemplo, de 2 a 4 grabamos en este sitio, de 4 a 5, tú siempre terminas en tiempo o antes. Tú no nos haces perder tiempo. Uno de los problemas más grandes que tenemos aquí con todas estas estrellitas de Disney uh-huh. es que primero llegan tarde, los mismos, la Miley Cyrus, el otro son todos unos malcriados, a veces ni se aprenden los libretos. Yo te veo a ti como tú le das a todos tus talentos los libretos, como los trabajaste, y hasta te veo antes de grabar, como les dices, o sea, le haces toda la mímica, acá, acá, dame esto, vamos, grabamos, corre. Y ustedes son de los pocos grupos, y tenemos que decirlo, que Puerto Rico dio clase, uh-huh. porque nos decían, con ustedes es excelente trabajar. Ustedes siempre terminan una y hasta tres. Bueno, hubo ocasiones que yo terminaba y como teníamos que grabar por la noche los fuegos artificiales y todo lo demás, uh-huh. teníamos como 5 horas libres para irnos por el parque, para entonces después venir a hacer la parte final de los fuegos artificiales y nos íbamos para casa.
Bueno, qué chévere.
Así man. Que tuve eso me dio esas oportunidades. Luego pues, con la misma compañía seguimos haciendo Nicky. Ahora mismo hay la posibilidad de una película y de una serie nueva con ellos.
Pero esa casa productora es de aquí o es americana?
De aquí.
Ah, de aquí.
No, de aquí. Okay. De aquí, WR Televisión. Que ahora cambió el nombre, pero pues hicimos eso. También me pasó que fui a hacer Miss Mundo Ajá. como productor.
Ajá.
De Miss Mundo se hizo un reality show.
Ok.
Que fue por el Canal 6. Quizás okay. por eso pues no es... Porque 6 sabemos que no todo el mundo lo ve, por desgracia, Ajá. porque tiene cosas muy buenas. Sí, verdad. Pero voy a hacer...
Y muchas veces se preocupa más por la calidad de muchas cosas que...
Exacto.
O los productores que trabajan.
Sí, ¿no? los la productores, gente que trabaja. ¿No? Y es como todo. Son los trabajos que hay.
Claro.
Entonces, pues, me avisan para que sea el productor del reality de Miss Mundo, donde Ajá. todas las candidatas llegaban, todas las candidatas hacían... su día de cómo llegaban al beauty, se preparaban, se le hacían preguntas, hablábamos con los maquillistas y con los estilistas sobre cómo estaban preparando a su candidata. Mi primer día de grabación en un solo programa nos tomó desde las 6 de la mañana hasta las 2 y pico de la noche. Allá en producción del canal me dijeron, fulano, esto no puede ser, esto está over budget. Y yo les digo, no soy yo, el problema es el director. Uh-huh. Pero está bien. Grabamos el próximo sábado. Supone que hiciéramos 2 programas por día. Grabamos al otro sábado. El director, que ni siquiera recuerdo su nombre, no tengo nada en contra de él. Cuando llevamos como una hora grabando, viene y me dice, mira, William, yo tengo que ir a grabar otra cosa en Bayamón. No me puedo quedar. Okay. Deja a que fulano dirija o dirige tú. Pero yo no voy a poder. Y coge y se va. Y todo el mundo me mira y yo dije, te soy honesto. Yo dije, gracias Dios, dirijo yo. Ok, esto es lo que viene ahora. Vamos a correr. Tú para acá, esto para acá. Cámara, que te quiero aquí. Esto, no, tú me acoges aquella allá. Fulana, entra ahora grabando. Ta, 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 ta. Yo saqué los 2 programas del día. Me fui a las 8 de la noche. Y la compañera Brenda Bárbara Serrano Ajá. fue donde el presidente del canal y le dijo: William Piedra salvó el día. El tipo agarró y hizo lo que Fulanito, que es el director de aquí, Ajá. no hizo en un día. Él hizo 2 programas en un día y nos sacó a tal hora. De ahí que tan simplemente, cuando me fui a reunir con él, uh-huh. le dije, yo, si no te molesta, no quiero más sueldo. Yo me quedo produciendo y yo lo dirijo. Y me dijeron,
perfecto.
Y terminé dirigiendo. Y te digo que eso no tenía ni siquiera un libreto. Porque era un reality sin libreto, habían 20.000 problemas.
Que editara eso después
en un momento en producción, unas cosas que se dijeron que luego no se pudieron dar. Y yo realmente estaba únicamente para coordinar la producción. O sea, que a veces dicen, okay, tú vas a vigilar que esto se haga, Tú eres el guardia de seguridad.
Sí, exacto.
Pero terminé haciendo todo. Y entiendo que logramos un cometido. Una lástima que quizás no se pudo ver más o no tuvo más exposición. Pero logramos tener comedia. Logramos tener un equipo unido. De que todos los que trabajamos se creó una amistad. Incluso... Uh-huh. Tengo que decirlo, los mismos técnicos del canal cuando me vieron llegar, pues era como que esta que viene aquí, pero este es actor, o sí, me conoces por esto, o me conoces por aquello, pero mira, no, o sea, sacamos todo adelante y logramos hacer un producto.
Así es chévere, hermano, ¿sabes qué?
Pero bueno, son cosas que realmente yo no las busqué, me llegaron, me tocaron, me dijeron, mira, fulano, tú puedes hacer esto, lo mismo. Ajá. En Sampler yo nunca lo busqué. Uh-huh. Primero había un compañero haciendo un taller y yo jamás. A mí me llaman, mira, se trató de hablar con esta persona, no se pudo lograr un acuerdo, tú puedes, y yo lo llamé a él, yo llamé a Nelson, y dije, Nelson, me acaban de ofrecer esto, yo no puedo aceptarlo, si tú me dices, que, o sea, si tú estás, y Nelson, no, William, mete mano, de verdad, sí, no, no, no hay problema, yo la verdad que con él y fulano y yo no tenemos química, no vamos a poder llegar a nada, ah, pues ok. Ahí le dije, mira, sí, todavía me puedo reunir contigo. Porque nunca ni siquiera me reunía sin hablar con esta persona primero.
Sí, sí, sí. Tú querías estar claro de que tú estuvieras
limpio. No, no, o sea...
transparente.
Que, mira, para mí es más importante poder mirarte a la cara y saber que tengo un amigo y darte la mano que tener que esconder mi cara y decir, ya, yo te quité a ti un guiso o yo hice esto, yo hice... O sea, yo no puedo hacer eso. De verdad. Yo prefiero dormir tranquilo. Yo, por mi forma de ser, siempre le he dicho a la gente, yo nunca me voy a poder retirar. No me puedo retirar porque yo no puedo estar tranquilo en mi casa. Yo hasta soy feliz si tú me dices que voy a trabajar de guardia de seguridad en un portón diciéndole buenas, pase, por favor, sí, ¿a qué apartamento va? ¿Cómo no? Un momento, sí, tengo de visita aquí a fulano de tal. Sí, ¿cómo no? Pase. Yo prefiero hacer eso y hacer, sentirme útil que y hacer algo.
Aportando en la vida.
Que estar sentado en mi casa viendo televisión sin hacer nada o ver Farmagul. Eso no podría ser.
Sí, te entiendo. No puedo. Ahora vamos a hablar nuestro capítulo de Sampler. Vamos a tratar de condensarlo, ¿verdad? Porque hemos hablado bastante y de Sampler necesitaremos otro podcast totalmente
solo. Bueno, no, yo no sé ni siquiera si hay gente todavía escuchando. Yo creo que ya todo el mundo se durmió o debe no, decir, pero esto va a seguir, mano. O sea, de veras.
No. Porque de verdad que ha estado muy bueno lo que has estado contando hasta ahora. Sampler, pues lo que no saben, nosotros tenemos historias de Sampler, pero no al mismo tiempo. Yo creo Samplers, pues tenía esta visión de este restaurante en el que se trabajara lo que era el Comedy Club, ¿no? Yo quería que algo que no existía aquí en Puerto Rico, que como bien saben, hoy en día mucha gente ve lugares donde hay comedia, pero un sitio donde la gente diga, ahí se hace comedia. De que se creara lo que terminó pasando, de que había un público que es de este estilo, y la gente decía, si tú pasas esto, lo demás es fácil. Y en aquel momento, pues, ni mi mismo socio no entendía mi visión, ¿no? Lamentablemente, yo creo Samplers, creo la cuestión de la comedia, hice hasta animaciones cuando no había animaciones. No sé si después, ¿cuánto duró aquella animación que decía Comedy Club que daba vuelta así con un micrófono? De verdad que no sé si la llegaste a ver.
Sí, 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 sí. Y duró quizás como unos 3 o 6 meses más.
Ok, que yo sé que corría, porque tú sabes que inclusive yo hago la tarima, y de ahí rompe todo lo demás. O sea, yo dije, ok, la tarima va aquí y lo demás como lo acomode.
Pues mira, esa tablita duró 14 años más.
Que se jalaba esa tablita. Que por cierto, no sé si también cambió a un televisor flat, pero aquel televisor por la parte de atrás era el mundo, ¿te acuerdas de eso? Que la gente decía, ay, mira, ese televisor flat, y de hecho era un Color Vision de eso de atrás.
Ese Color Vision duró años, por lo menos como hasta la quinta temporada. Ya después de la quinta temporada...
Se cambió entonces por uno...
No,
no sé ni cómo murió. Le pusieron algo frente, porque yo creo que para sacarlo de allí...
Murió, se logró sacar, se rompió la pared... El falso, porque es una pared falsa, sí. Se rompió y entonces lo que hizo fue que se continuó la pared completa hasta atrás.
Hasta atrás, sí.
Ya. Pero entonces ya ahí se ponía unas cosas, entonces el almacén se movió, se cortó el almacén. Ajá. Para acá, porque la parte de atrás era como un almacén. Sí. Luego se amplió
el cambio. Que yo trataba de que en aquel pedazo era almacén, para los actores, ¿sabes? Exacto. Una sillita allí con un cristalito.
Tú tenías una sillita allí. Luego de eso cambió.
Que se abrió, ¿verdad?
Se abrió, abrimos y entonces Sampler se convirtió en un salón más grande. Luego Sampler volvió, se compró el lugar de al lado y entonces la tarima estaba para el lado de la entrada. Cuando tú entrabas, a tu izquierda estaba la tarima y un salón enorme. Para el final. Ajá. Luego cambió, compramos el lugar de al lado, nos quedamos con el de al lado, cerramos lo que era el antiguo Samplers. Ajá. Y la tarima se volvió a colocar se dejó acá en la entrada. Ajá. Y luego un día yo me di cuenta de que estábamos mal y la cambiamos al medio. Y funcionó perfecto, porque entonces uno de los problemas que teníamos eran las paredes, ¿no? Aquellos pilares.
Las columnas
aquellas. Y logramos entonces, de este lado, de verdad, nadie perdía visión del sitio.
Okay.
Y así fueron los últimos años.
Pues mira, yo creé Sampler estuve 2 años. De verdad Sampler para mí era un bebé. O sea, era una idea que yo tenía de toda la vida. Se me hizo bien duro que la gente entendiera lo que estaba trabajando para que eso fuera. Y una de las cosas que me dio una satisfacción, inclusive yo me acuerdo en el momento que se vende, ¿verdad? Porque fue más por el movimiento de mis socios que porque mía. Uh-huh. Yo lo que decía es, sigan tratando lo de la comedia. O sea, yo se lo dije al dueño. Uh-huh. Tal vez no, en aquel momento, pues no, nadie, todo el mundo decía, pero ¿por qué este tipo lo que quiere es, pues qué carajo? Lo que queremos es que beban y jodan y vamos a ver cuatro bandas, que es lo que todo el mundo hacía. Pero yo le tenía fe a aquello. A pasar de los tiempos, el que yo vi que tú agarraste aquello, lo hiciste totalmente tuyo. Yo te quiero agradecer el que esa visión la mantuviste y la trabajaste y le metiste corazón y pasión. Y muchos años después le dije a mi socio, ¿ves que había, yo tenía razón? Porque si no se hubiera cerrado el año después. O sea, si no, aquello moría. Entonces yo encontrarme con gente hoy en día y decirme, no, Sampler es Sampler. Bueno, que la gente no sepa ni que yo hice el logo en un papel y lo dibujé mientras trabajaba en el Nuevo Día.
Pues,
para mí es una satisfacción increíble.
Déjame decirte que yo también, yo te doy gracias a ti y a Nelson, porque obviamente no conocí a tus socios. Ajá. O quizás los conocí, no sé quiénes eran, pero tú y Nelson crearon Samplers. Tú y Nelson dieron el primer paso. Uh-huh. Yo en ese momento me acuerdo que estaba en Oyster. Yo hasta lamento quizás que no hayamos podido trabajar los
totalmente
tres juntos.
Sería otra historia.
Porque obvio,
mejor.
Quizás no, definitivo. O sea, yo creo que quizás todo, entonces hubiéramos hecho 20 años.
Sí, eso es así.
Y no me puedo quejar del apoyo que me dio Carlos, porque Carlos Paladé me dio el apoyo completo y nació una amistad bien grande. Todavía hoy en día somos amigos, a pesar uh-huh. de que el lugar cerramos, los dos estamos en Fantasy Leagues. Uh-huh. Y nos pasamos de arriba para abajo con él y con un grupo de amistades de él. Pero Samplers, obviamente, fue una parte de mi vida donde quizás no vivía, porque todos los viernes y sábados tenía que meterme allí. Y hubo un momento en que me metí allí jueves, viernes, sábado y luego domingo. Porque entonces, gracias a Dios, tuvimos tanto éxito que entonces los jueves se hacía teatro o se hacía stand-up. Uh-huh. Viernes y sábado se hacía stand-up y domingo se hacía teatro. Donde entonces la obra que se corría jueves se corría también domingo, con lo que era como un matiné de a las 6 a las 7. Okay. Y algunos jueves se corría con obra de teatro, o si no, se hacía noche de karaoke y stand-up. Aunque viernes y sábado siempre después del stand-up nos quedábamos haciendo karaoke. Yo supe lo que era salir de Sampres a las 4 o 5 de la mañana con gente que no me dejaba irme haciendo chistes.
Sí.
Y de la misma manera, pues obvio, ¿no? También fue pues la parte económica sobre, pues,
claro,
como un trabajo. Uh-huh. Pero más que eso fue la gente. Los comediantes, Alejandro Santiago, el Bori, que nació allí. Uh-huh. Mario VI, que aunque ya había nacido conmigo en Oyster Bar, uh-huh. pero me apoyó. Chalinda, tantos comediantes, Ismael Toro, tanto Chente, que estuvo allí. Uh-huh.
No le fue bien, pero estuvo.
Pero fíjate.
Pero eso, tú sabes que eso es bien bueno también que le pasa a los comediantes. ¿Sabes? Tienen que pasar esas experiencias.
No solo eso. Hace poco, hace como un año, yo vi a Chente en un lugar de Río Piedras. Y esa noche se presentaron varios comediantes. Uh-huh. Y Chente se paró. Y cuando se paró, hace su sketch. Y dice, mira, me voy porque de verdad ustedes ni me están atendiendo y yo hoy no estoy bien. Y la gente, no, va. Pero yo creo que es bien importante uno decir, es cierto, hoy lo que estoy haciendo no es. Porque a mí me ha pasado.
Claro.
Yo tuve noches en un principio sobre todo que, y he tenido noches que a veces empiezo con una rutina y de momento veo que ese público no me está siguiendo y entonces tengo que entrar en cómo seguir y cómo jugar con ese público. Uh-huh. Y eso es una de las cosas más importantes que uno tiene que tener como stand-up comedian, como comediante, como le quieras poner, como actor. ¿Cuándo el público de verdad está contigo y cuándo no?
Eso es así.
Porque en realidad tú puedes tener algo en tu cabeza, pero si no tienes la visión de decir, no es lo que yo tengo en mi cabeza, es lo que ellos tienen en su cabeza y cómo yo conecto todas las cabezas uh-huh. conmigo, entonces es que estás bien. Porque lo más importante del stand-up, y hay muchos géneros, está el que hace personaje, que siempre le digo a la gente, es más fácil, porque entonces estás disfrazado, tienes un personaje que si es
Así es que yo me trepé. Yo me trepé y hice stand-up y era bajo un personaje.
Pues por ejemplo, si tu personaje es gay, pues vas como que, ¡ay, nena! ¡Mira quién está aquí! y pues haces la loquita. Uh-huh. Si, si el personaje pues es un tipo enfermo sexual, vaya mami, mira. Oh. O sea, todos esos personajes que puedes crear, pero ir tú pararte con tu cara y dejar saber a la parte de que esa no es mi forma de pensar, que yo únicamente estoy aquí montando unas historias. Uh-huh. Donde pues jugamos con que fui a tal sitio, mi novia era así, uh-huh, mi novia aquello, mi novia... O sea, y contar y envolver al público contigo es muy diferente, pero muy diferente a convertirte en un personaje o a tan simplemente ir a contar chistes.
Correcto.
Que es otra cosa. Y hay muchas veces que, por ejemplo, yo escuchaba un chiste y decía, ok, ese chiste yo lo voy a convertir en una historia. Y eso así ya lo convirtió en historia. Ahora mismo, o sea, tengo un montón de material nuevo, uh-huh, y de unas cositas nuevas que estoy trabajando y todavía ni siquiera he decidido cuándo voy a presentarlas. Pero hay mucho material nuevo que estamos trabajando.
Cuando yo estaba en Sampler, yo me acuerdo que Mario hizo varios shows allí. Entonces yo tenía la visión de que no siempre fuera una no se repitiera la experiencia, ¿verdad? Entonces, uh-huh, con Nelson, yo me sentaba y decía, mira, Nelson, tu personaje hace esto, bla, 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 pero hay que llevarle otras cosas. Y yo me acuerdo grabar jodiendas y entradas y presentarlas para que pasaba esto aquí y acá entraba Nelson. Ajá, por acá.
Sí, sí, sí.
A Mario le creía un él hacía, ¿te acuerdas que él hacía el personaje aquel de los noticias?
Sí.
Que falleció hace poco.
Sí, sí, sí. Cuando él decía, esa era la parte, cuando él decía lo que es la televisión hoy en día y de que, bueno, amigos, estamos aquí, sí, aquí está, porque del Canal 11, que decía que era bien cruel y le levantaba la cara al muerto. Sí, aquí estamos. Por favor, este gráfico, no lo pongan. Pongan su nombre, aquí está María. Y la mamá se enteraba, ¡ah! Fulano.
Pues yo vine y le dije, me dije, dame todas tus historias. Y yo le creé visuales a cada jodienda que él decía.
Sí,
¿tú no sabes? No. Y entonces yo decía, si lo seguimos trabajando, esto va a ser una cosa, esto va a estar cabrón. En Navidad le hice Te Rompimos las Crismas, que hizo un show, le hice hasta CD, ¿sabes? Pero, y entonces después yo...
Ah, ¿tú eres el que hizo CD?
Sí,
yo no sabía. Y por cierto, tengo que decir algo, y vamos a continuar, pero sí, señores, y esto de verdad, a él no le gusta editar, pero yo tengo que ir al baño, ¿ok? De verdad, tengo que hacer pipí.
Dale,
así que regresamos
ahora mismo.
Seguimos.
Bueno, regresamos. O sea, que existe el típico el tipo que se levanta a medio del show a...
Para el baño. Señores, esto fue real, ¿ok? Esto fue real. Y obvio, es que yo no pensé que iba a estar tanto tiempo aquí.
Sí, no, lo que pasa es que esto es una conversación. Esta
oye, y para que tú tengas idea de lo que fue Sampler, Sampler llegamos a grabar hasta películas. Es más, Casa Embrujada, llegamos a grabar parte de las películas. Y mi camarógrafo, cuando empecé a hacer Casa Embrujada, ajá, era Andrés Ramírez.
¿En serio?
Andrés Ramírez era el que me hacía cámara a mí. Y casualmente él me dice, oye, yo quiero dirigir. Y le damos una cosa, Casa Embrujada, como han habido tantas cosas... Uh-huh. Tú vas a dirigir porque el libreto le faltaba lo que era una primera escena de cómo se une esta, por qué esta casa está embrujada, por qué quiere atraer a los niños. Y vamos entonces a hacer una escena que era en Sample, donde una gente estaban comiendo, estos tipos robaron un banco, salen huyendo en un carro, vienen, se meten adentro de este sitio, tienen a la gente de rehén. De momento entra este agente que es un policía, mm-hmm, se mete, disparan y una bala le da a una niña, la niña muere, okay, y el espíritu de esa niña es captado por esta señora, entonces se la lleva esta bruja atrae espíritus de niños, entonces le dice, ahora tenemos que conseguir niños vivos para tomar sus cuerpos. Pues esa primero opening, esa escena que es ya no es algo de misterio, era como de policías y detectives y tiros, le dije, Andrés, dirige tú esto.
Ah, ok.
Y lo primero que él montó, que no lo pudo terminar, David Aponte terminó metiendo, David también estaba con nosotros, ajá, ese día, David fue para allá y yo, Taína hacía de la mamá de la niña que le dan el balazo. Carlos Fontanés hacía del policía, pero no pudo llegar y tuve que terminar haciéndolo yo, ajá, pintándome el pelo de blanco. Entonces yo terminé haciendo dos personajes en la película. Todo. Y por cierto, la gente, quiero decirles algo. Yo no actúo en las películas que dirijo porque pues me crea esto o lo otro. Es una cuestión... de presupuesto.
Exacto.
Ok.
Y si lo puedo hacer, pues lo hago,
exacto,
yo y lo
ramo. Te ahorras traer a alguien o tener que decirle a alguien, mira, no te voy a poner pagar.
Mejor lo haces tú.
Mejor lo hago yo.
¿Y entonces eso lo hicieron allí?
Eso se ya grabó allí. Incluso en Sample se llegaron a hacer conferencias de prensa.
Sí.
De diferentes proyectos.
Yo hice eso. Yo tuve dos conferencias. Tuve también unas escenas que se grabaron allí en el restaurante y hasta una emisora de radio tiró una de esto de radio.
Pues nosotros hicimos...
cosas, el tiempo mío de Sample.
No, bueno, nosotros llegamos hasta salir en la Comay. y en Dando Candela también salimos por diferentes cosas de chismes que se crearon. Uno de Mario, cuando Mario con el problema con Don y la novia. Otro de un escándalo que supuestamente a mí se me aparecieron unas mujeres en mi casa y mi pareja estaba en mi casa y mis nenes. Que, by the way, no todo era promoción de una obra de teatro que estábamos haciendo. Y pues justamente eso era parte de lo que pasaba, porque eran los infieles, entonces pues eran dos muchachas, yo con otra, y pues fue parte de esa promoción. Pero fue graciosísimo, de verdad. Ahora, hubo sample, fue tanto en el sentido de todos los talentos que crecieron, de todos los talentos que se hizo, que estuvieron, que se creó una familia. Eso es otra cosa. O sea, Pedro Díaz, que es el Negro Yaco, Helbert Cruz, Noris Joffre, hoy en día continuamente todavía nos comunicamos. Todavía, mira, a veces la gente me llama para decirme, mira, William, quiero hacer un show en Tarcito, ¿tú me ayudas? Pues dale, vamos. E incluso después de Samplers, aunque yo pensaba que no lo iba a hacer más, estuvimos en Q5. Y estuvimos un año en Q5.
Sí, que no fue nada más que tuviste un retraso, le metiste un
año. Le metimos un año más. Sin embargo, pues había unos problemas, había unas cosas. Quizás me pasó algo parecido a lo tuyo. Si escuchan que algo suena como si alguien estuviese chupando, no es Gabriel, ¿ok? Sí. No. Es que tenemos una ardillita.
Tenemos a Nene aquí cerca.
Y pues ese es el ruido extraño. Buen provecho. Y ese es el ruido.
Entonces hiciste Q, terminó el.
Terminamos Q. Y Q pasó algo parecido a lo que te pasó a ti. Los dueños estaban divididos. Unos sí creían en lo que era el stand-up, otros no. Cuando empiezan a ver que el stand-up sí les está dejando dinero y que se llenaba, pues entonces empezaron a creer. Pero lo que pasa es que entonces aún así no creían en el hecho de que a veces, pues mira, si usted no va a pagar la entrada, que no eran más que 5 o 7 pesos, sí, no, pues me estás afectando porque esa gente se fue para otro lado y esa gente hubieran entrado y hubieran consumido.
Claro.
Yo siempre les digo una cosa, piensen lo siguiente, si no tienen 7 pesos para entrar y ver un show, menos van a tener chavos para beber.
Para beber, ese era mi punto.
Ni para comer.
Ese era el punto, si no puedes pagar 5 pesos para entrar, pues no tienes chavo.
No tienes chavo. O sea, porque hoy en día tú vas por ahí y te cuesta, es más, hay lugares donde una cerveza me la venden en 14 pesos.
Yo le decía, ¿sabes? Ahí estamos asegurando que por lo menos gastó $5. Aunque se siente allí y no se coma nada, pero por lo menos gastó 5 pesos.
Sí, o sea, de verdad, aparte de que es como que, mano, también lo quieres gratis, o sea, ¿cómo va a ser? Coño, mano, verdad, o sea, pero yo se los dije y por desgracia, al final, los únicos días que se hacía dinero era los viernes y los sábados que eran de comedia, los viernes tenían otra cosa, pero obviamente es imposible mantener un sitio si no haces más nada, ni jueves, ni domingo, ni miércoles, ni martes, así que no es costeable, y sobre todo con los aumentos de hoy en día de luz, de agua, todo eso afecta muchísimo el negocio, de verdad.
Bueno, para ir cerrando, ¿verdad? Que hemos hablado muchísimo y de verdad ha sido buenísima la experiencia de estar hablando contigo. ¿Qué es lo que más tú te llevas de la experiencia esa de haber creado un sitio que para muchos hoy en día es bien importante como fue lo que fue Samplers?
La amistad. La amistad. Y no solamente es la amistad de los comediantes y de todos los que fueron parte de Samplers, de empleados. Las cocineras son mis amigas hoy en día. Los bartenders, los meseros, todos hoy en día tenemos una amistad. El público. Gente que me para todavía hoy en día y me dice, yo bailé contigo en Sampler, tú me hiciste culiar. Yo, mira, es más, mi rutina mayormente se trataba de que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Yo cambiaba el tema, pero iba por ahí. Y siempre daba un mensaje, siempre aprendía que si hacíamos reír había que hacer pensar. Y muy poca gente sabía que yo me crié solo con mi madre. Y cuando tú te crías solo con tu madre, te vuelves bien feminista. Porque yo tuve que vivir, ser un nene y ver que mi mamá caminaba, mi mujer era una mujer bella, hermosa, mi madre era, wow, un monumento. Y tenía que ver como muchos tipos en la calle se quedaban como que, diablo, que canto de mami, wow. Y yo estaba al lado y me quedaba como que, oye, esa es mi mamá. O sea, me está faltando respeto, o sea, a mi mamá, no, mi mamá no es un objeto. Entonces, eso me hizo ser bien feminista, siempre he sido bien a favor de la mujer, porque entiendo que es una falta de respeto, de celo, e incluso si una mujer también se come un hombre con los ojos delante de otra pareja, pues yo creo, es más, yo creo que hay un respeto.
Claro.
Y pues eso me hizo alguien bien feminista, pero una de las experiencias que viví es que a veces yo daba el mensaje y cuando terminaba, se paraban mujeres y hombres a decirme, gracias William porque nos has abierto los ojos y me hiciste pensar, mira, ¿sabes qué? Yo fui víctima de maltrato, uh-huh. Y es cierto. Y personas que habían sido maltratantes me decían, yo he cambiado y tú me has tocado. Dentro de todo lo que nos reímos y jodimos y vacilamos, más te diría que en mi Facebook, más de la mitad son personas que fueron a San Pedro, que todavía hoy en día me dicen, ¿dónde vas a estar? Oye, sí, me llaman de afuera. ¿Vienes a hacer estando fuera de Puerto Rico? E incluso llegué a presentarme fuera de Puerto Rico gracias a Sampros. Sampros tomó tanto auge que a mí me llamaron de Don Francisco en un momento y de Susana, del programa de Susana Jiménez, para decirnos, mira, nos han hablado de lo que tú haces, queremos que venga. Y viajé gracias a ellos, a hacer los programas de ellos, gracias a lo que fue Sampros.
Pues para mí, te voy a leer algo que una vez me dijo Cucho Viera, que es para descanse.
Fue parte de Sampros.
Fue parte de Sampros, yo me acuerdo.
Lo lloré.
Yo también. Yo lo llevé a Sampros, nos terminó el show, que fue buenísimo. Nos sentamos en la barra a hablar y qué sé yo, y entonces me dice, Gabriel, ¿tú sabes lo más que me gusta de este lugar? Es la magia que tiene para hacer gran comedia. Y yo creo que con eso se me paran los pelos porque de verdad Sampler tenía eso. O sea, tú sentías que ahí lo que se estaba haciendo era verdadero.
Y déjame decirte, acabas de mencionar a una de las personas que primero trabajó conmigo cuando yo empecé a llamar, como porque uno termina siendo productor y yo era el que tenía que llamar a los comediantes, decirle ven tú o buscar talentos nuevos. Y para mí, cuando Cucho me dijo por primera vez que sí, yo me sentí, wow. No porque la gente diga, ¿quién es Cucho Viera? Mira, el que hacía el borrachito, mira, el que hacía... No. Cucho tenía una trayectoria que muchos no conocían. Cucho se había presentado en Nueva York, en Estados Unidos. Era un actor que había hecho stand-up cuando todavía no se soñaba con hacer stand-up, uh-huh. como Antonio Pantoja, que empezaron a hacerlo aquí. El mismo Sunshine hizo muchísimo stand-up. Lo que pasa es que se hacía a nivel universitario por Río Piedra y era como algo bien escondido. Y era una vez al mes. Y es más, eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Y para mí que Cucho me dijera que sí y luego conocer a Cucho, el hombre que era, la calidad humana. Sí. Cuando él tuvo aquel accidente de tráfico que lo impactaron, que estuvo en coma una semana entera, te digo, es más, no puedo hasta olvidar que el segundo aniversario se hizo para recolectar fondos para él.
Yo creo que con esto ya
podemos cerrar. Sí, vamos a dejarlo ahí.
Cerramos lindo.
Sí, no.
Bueno,
no,
William, no. De verdad, te agradezco mucho que estés conmigo hoy, no, que hayas dedicado tiempo para hablar un poco de tu carrera y todo lo que teníamos en común. Así que nada, mi gente, hasta aquí llega un capítulo más de Hablando a 24 Frames. Este que les hable Gabriel Nieves, una producción de GW5. Así que bye bye.